Vayamos a la palabra del Señor y vamos a continuar nuestro estudio en el Espíritu Santo. Nos detuvimos en el libro de Hechos, hermanos. Nuestro hermano Daniel habló de Romanos 8 también y yo me detuve en el libro de Hechos para hablar acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y eso nos mantuvo un tiempo en eso. Luego fuimos a estudiar un pequeño estudio de teología bíblica desde los profetas, empezando con Ezequiel hasta el Apocalipsis, acerca del nombre. ¿Se acuerdan? El nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué implicaba bautizarse en el nombre de Jesucristo? Identificarse con el nombre de Jesucristo. Pero vamos a continuar en el libro de los Hechos, y aunque vamos a recordar algunos pasajes que ya hemos mencionado, quiero dar énfasis, y mi propósito de estas enseñanzas o tomar este curso acerca del Espíritu Santo, es muy probable que no nos detengamos mucho tiempo en algún pasaje, a menos que el Señor nos indique, porque la verdad, hermanos, cada pasaje es rico en cuanto a su contexto. Pero mi deseo es que tengamos en nuestra mente el concepto claro y ver las verdades con respecto a la obra del Espíritu Santo y la necesidad en nuestras vidas, y también el privilegio que nosotros tenemos de tener a este Consolador a nuestro lado. Así que vemos al Espíritu Santo participando directamente en la obra, no solo en la vida de los creyentes, sino en la vida de la iglesia. Y vamos a comenzar, hermanos, en recordar en Hechos capítulo 6. La semana pasada, en el tiempo de la escuela dominical, hablábamos de los diáconos o los varones que fueron solicitados y escogidos por la iglesia, y vemos que una de sus características debía ser que fuesen llenos del Espíritu. En Hechos capítulo 6, en el versículo 3, ¿está ahí conmigo, hermano? ¿Sí? Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Verdad? Ahí está claramente. Y luego en el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pues aquí vemos en una necesidad de la iglesia de una coordinación, organización, estar al pendiente de las necesidades de los hermanos y también tratar con las necesidades y las, podríamos decir, una contienda que se estaba dando allí, ¿verdad? Porque había murmuraciones que se desatendían a las viudas de los griegos. Hubo murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración entre los hermanos, finalmente. Hubo murmuración por una causa: la distribución diaria. Siempre que hay más relación entre los hermanos, se presta para que haya más problemas. ¿Por qué? Porque hay, alguna desatención, ¿no? Si yo me veo con una persona cada vez al mes, lo más seguro es que no voy a tener problemas con esa persona, ¿no? A menos que ese día los dos andemos, de muy mal estado de ánimo, cual no debiera. Pero cuando estamos todos los días, es la distribución diaria, Nos vemos, tenemos que tratar con diferentes situaciones, tenemos que, pues obviamente el enemigo fácilmente se puede meter, ¿sí? Cuando un hermano aún, y quiero decirlo esto, cuando tenemos nuestros alumnos en la Academia Cristiana y estamos tratando con ellos en diferentes aspectos de su vida, y tenemos que animar al alumno, y los padres se son informados, puede haber situaciones en las cuales el padre no está de acuerdo con lo que el maestro, cómo está tratando la situación. Puede haber diferentes situaciones. A veces es nuestro yo como padres que no queremos ver la necesidad de nuestros hijos. O a veces también es el yo del maestro. Y tanto una cosa como otra el Señor ha de usarlas para venir a madurez, porque es necesario que vengan los tropiezos. Si ustedes de los hermanos que dicen, yo no quiero que ver nada con los hermanos en Cristo para no tener problemas, usted está fuera del concepto bíblico. Porque la Biblia dice que debemos soportarnos y perdonarnos si alguno tuviera queja contra otro. Y si usted no quiere tener nada con los hermanos en Cristo, pues está de un concepto incorrecto, porque dice la Biblia que el que ha nacido de Dios ama a aquellos que han sido engendrados por Él. Y no puede haber genuino amor si no hay una relación. ¿Usted quiere evitar problemas? Estoy seguro, puede irse a una montaña muy alta y a una cabaña y estar usted solito, y estoy seguro que todavía va a tener problemas, y más fuertes, porque no va a tener con quién. A lo mejor su problema va a ser usted mismo. Y podrá darse cuenta que a muchas, muchas veces estamos viendo la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga en nuestro propio ojo. Y todos, cada uno de nosotros, necesitamos reconocer eso. No esté pensando en otro, no esté pensando en mí, ¿verdad? Porque estoy seguro que muchas veces yo he visto la paja en el ojo del hermano y no he visto mi propia viga. Y usted podría, pastor, y yo me acuerdo cuando usted, no piense en mí, no piense en mí, ore por mí. Cuando estoy diciendo no piense en mí, digo, no lo tome porque yo lo estoy diciendo. Ya el pastor, no. Tómelo como una verdad del Señor. Ahora, en esas contiendas diarias, es decir, que naturalmente se pueden dar, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Para ayudarnos mutuamente, para edificarnos mutuamente. Necesitamos hermanos que puedan estar llenos del Espíritu Santo y puedan, ¿cómo se llama? A veces tratar con estas situaciones. Mira, Danita, te voy a pedir, si te vienes acá con tu mami y se ponen acá, hermanos, para que se sienten los hermanos que llegan, que necesitan una silla acolchonada. No pasa nada si se pasa allá. No pasa nada por el problema de espalda de un hermano. ¿Sí? Está bien, pase ahí. Entonces, me los pasa para acá los hermanos ahorita que llegaron, hermano, por favor. Gracias. Allá están las... Muy bien. Sí, aquí está, hermano, las sillas, aquí atrás, mire, aquí donde, sí, bueno, entonces, gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo en los hermanos, y se necesitaban varones llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. No solamente, no es cuestión, hermanos, para tratar con asuntos de la iglesia, no es cuestión de solamente tener sentido común. Una persona puede ser muy capaz para coordinar, para organizar, para distribuir, ¿sí? Para ser justo, equitativo. A veces se necesita, no a veces, se necesita más que eso. Se necesita más que eso. Alguien puede cortar parejo y decir, esto llegó, entonces a todos igual para que nadie se queje. Bueno, alguien tendrá en un momento dado que decidir, bueno, el Espíritu Santo está guiando en este sentido. No sé si me doy a entender. Puedes escuchar los testimonios de dos personas, situaciones que se presentaron. Le ha tocado, usted es padre, le ha tocado a veces escuchar el testimonio, o cuando dos de sus hijos se tienen un problema y viene uno con una situación y resulta que los dos pareciera que son, que todo lo hicieron bien. En eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Finalmente son sus hijos, y no estoy diciendo que eso sea menos, pero hay una confianza en eso. ¿Y qué cuando tenemos dos familias, dos hermanos en Cristo? ¿Usted cree que no nos ha tocado eso? ¿No me ha tocado a mí esa situación? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Bueno, gracias a Dios, ¿sabe qué? Que está disponible para nosotros. Así que, ¿sabe lo que quiero? No solamente enseñar estas cosas que prácticas, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Que veamos la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe que necesita el Espíritu Santo en su vida, en su relación conyugal? No me diga que no hay problemas, contiendas, murmuraciones. Usted diga, ay, pastor, Bueno, viene a su mente a lo mejor alguna cosa, esto no me gustó. No lo dice así abiertamente. Qué bueno que no se lo dice a nadie más. Y no debiera decirle a nadie más una murmuración en contra de su cónyuge. Pero vienen situaciones. Necesitamos al Espíritu Santo. Efesios 5:18, el contexto es bien claro. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dice, y hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. La casada esté sujeta a su marido, y el marido entréguese a su esposa, así como Cristo se entregó por ella. Ame a su esposa y entréguese a sí mismo por ella. Todo es en el contexto de la llenura, la dirección del Espíritu Santo, y en un contexto anterior de ser entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios, y en un contexto anterior de ser una ofrenda agradable delante de Dios. Efesios 5:1, y en un contexto anterior de que ya no debemos actuar como los gentiles, y en un contexto anterior de que somos parte del cuerpo de Cristo, y ya no debemos ser niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, y se necesita en nuestras relaciones el Espíritu Santo. Mire, por favor, Hechos 5:32, es un versículo que me gustaría lo tengamos bien presente, porque creo que es una de las de los puntos claves, de las estacas que deben estar bien cimentadas para entender este concepto de la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Versículo 32, Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cómo podemos entender este versículo? Bueno, en toda su dimensión, y no limitarlo solamente a algún aspecto. Por ejemplo, Romanos 10, 16 dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, así dice. ¿Cuál es el contexto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Y todo esto. Y luego, ok, hay enviados. Y cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que dicen, nación, tu Dios reina. Y bueno, pero no todos obedecieron al Evangelio. Escrito está, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cita Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el nombre, el brazo de Jehová? El Evangelio es claro, Cristo vino, pero no todos han obedecido al Evangelio. No todos se han sometido a lo que Dios ha dicho. No todos, hay muchos han resistido a lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido. Obviamente, el incrédulo, el que no obedece, no puede tener el Espíritu Santo en su vida. Uno de los privilegios que como cristianos tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal es que el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. ¿Sí me está escuchando, amado hermano? Esa es una verdad. Dice 1 Corintios 3 que nosotros somos templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. ¿Se refiere al templo? ¿Se refiere al Espíritu Santo? Bueno, ambas cosas vienen de Dios. Es una bendición. No estamos huérfanos ahora, Cristo lo dijo. Os enviaré al Consolador. Entonces, el Espíritu Santo viene a mi vida. Sabemos y decimos, he aceptado a Cristo. Bueno, en la Biblia se le habla también el nuevo hombre. La presencia de Dios en mi ser. ¡Qué privilegio! ¿Lo ve, amado hermano? ¿Lo ve ese privilegio? Dios está en mí. ¿Por qué? Porque un día obedecí al Evangelio. Y la palabra obediencia sencillamente es, ¿qué significa la palabra obediencia? No es que yo haya hecho algo, es que no es que mi obediencia haya sido una obra, porque es por fe. No es una obra. Ahora, si queremos sencillamente entender un poquito esto, cuando los escuchaban a Jesucristo, cuando la alimentación de los 5,000 y él empezó a hablar precisamente de que él es el pan de vida, él les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo les contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios, y luego dice, que creáis. Subjuntivo es, está la opción, puede ser, no puede ser. Auristo, de una vez por todas, activo, el sujeto realiza la acción. Pero es una obra de Dios, que creáis. Pero muchos resisten esa obra de Dios. No todos obedecieron el Evangelio. Pero cuando por la gracia de Dios sencillamente obedecimos, ¿qué es obedecer? Oír y ponerme debajo. Rendirme. No resistir. Es la frase que he usado para tratar de armonizar la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Yo no creo que haya nada en el hombre en sí mismo que pueda sea necesario para su salvación. Es decir, el hombre no provoca la salvación. El hombre no. Algunos dicen, es que tú solamente tienes que creer. Bueno, cuestión de semántica, ¿no? Yo puedo decir, es que en mí está el poder, si quiero ser salvo o no. No, en ti y en mí no está el poder. El poder está en Dios, es la obra de Dios. Y Él, no, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él es el que nos atrae. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Él es el que nos atrae a Cristo. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Si es la obra de Dios. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque no todos son salvos. Bueno, es que Dios escogió unos para salvación y otros para condenación. No veo el... Los vasos de ira, los vasos de misericordia. ¿Hay vasos de ira? Yo creo que, claro, por supuesto, Romanos habla de vasos de ira. ¿Fueron creados para ser vasos de ira? No creo que es así. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Si una persona es condenada es debido al pecado. ¿Entonces Dios provoca el pecado en una persona para que sea condenada? ¿Entonces la persona condenada no es responsable de sus actos? ¿Alguien podrá decir, yo quería de Dios, yo estaba bien? No, no. No, yo creo que no es así. Aún los vasos de ira. Aún Faraón es un vaso de ira. El ejemplo que se pone, un vaso de ira. Pero Faraón antes, Dios le habló, Dios le mostró claramente su obra y él endureció su corazón. Entonces, cuando yo me someto al Evangelio, Cuando yo oigo, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es la palabra de gracia, que entra hasta lo más profundo, y cuando una persona resiste a Dios, resiste una obra muy poderosa. El hombre puede resistir a Dios. Yo creo que es parte de esa voluntad que Dios le dio. Puede resistir a Dios. Pero gloria al Señor por el privilegio de sencillamente rendirnos a Dios. Rendirnos a Dios. Rendirnos a Dios. Y dejar que Él haga su obra. ¿Qué es parte de esa obra? Bueno, no solamente somos redimidos, justificados, adoptados, pero somos nacidos del Espíritu. Y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. El Espíritu Dios lo ha dado a los que le obedecen. Es en el contexto de la conversión. Pero en el contexto ya de un cristiano, el cristiano tiene el Espíritu Santo en su corazón, en su vida. Y el cristiano es templo del Espíritu Santo. Pero hay otra realidad y lo hemos visto. Y el mismo apóstol Pablo lo expresa. El libro de Romanos, y llegaremos ahí, nos expresa claramente lo que es el Evangelio completo. Empieza con el pecado de los gentiles, el pecado de los judíos, que todo el mundo está bajo pecado. Romanos 3, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero podemos ser justificados gratuitamente por su gracia. Y nos dice Romanos 3 que no es por obras, sino es por la fe. Y Romanos 4 nos confirma, así como Abraham fue salvo por la fe, David fue salvo por la fe, eso fue lo que les justificó. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque, como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y seremos salvos por su muerte, ¿verdad? Pero también empieza, hay una realidad, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y que el pecado, la muerte ha reinado desde Adán. Pero gracias a Dios que cuando el pecado ha abundado, ha sobreabundado ¿qué? La gracia. Pero así como éramos, el pecado reinaba para condenación o para muerte, ahora la gracia de Dios debe reinar para justicia. Pero yo no tengo que justificarme, decir o tomar eso para decir, bueno, como la gracia de Dios sobreabunda, pues perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Porque los que ahora somos de Cristo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Entonces habla de un ente que se llama pecado. Tengo una naturaleza pecaminosa. Hay lo que se conoce un viejo hombre. Una tendencia innata hacia el pecado. Entonces, aunque yo soy de Cristo, soy cristiano, en el momento de mi salvación, Dios me hizo nacer a una nueva vida. Gracias a Dios, tengo vida espiritual, pero hay una carne, hay un viejo hombre. Y Pablo dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Ah, tiene deseos. Y el mismo Gálatas capítulo 4 nos dice que así como Ismael incitaba a Isaac, que es tipo de Cristo en el cristiano, Ismael es un tipo del viejo hombre, así también ahora. Y hay una frase en Gálatas capítulo 4, se los voy a leer, que dice así, Gálatas capítulo 4, ¿dónde está? Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces, Gálatas 4:29, es un importante versículo. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿nació según quién? La carne. Nosotros nacimos según la carne. Nacimos en pecado. En pecado nos concibió nuestra madre. Bueno, nacimos con una naturaleza pecaminosa, con un viejo hombre, que después este viejo hombre va moldeando nuestro yo, va afectando. Y los pecados que nosotros vamos haciendo nos moldea de una manera muy particular. Por eso el viejo hombre es universal, si podemos decirlo así. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero nuestro yo ha sido afectado de diferentes maneras, porque el yo de la familia donde crecimos, de nuestro padre, de nuestra madre, las cosas a las que nos expusimos, todo eso han afectado nuestro yo. Y no solamente Dios quiere obrar en nuestro yo, pero primeramente quiere obrar en ese poder de la carne, en ese poder del pecado. Y dice aquí, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Lo que quiero enseñarles es que aunque yo he nacido del Espíritu, todavía aquello o el que había nacido según la carne persigue al que ha nacido según el Espíritu. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Quién es la libre? Sara. ¿Qué representa Sara? La gracia. ¿Quién es la esclava? Agar. ¿Qué representa Agar? La ley. ¿Cuál es el producto de la ley? La ley del pecado. Es la carne que persigue. Entonces yo puedo ser cristiano, pero todavía el poder de la carne reina en mi vida, puede reinar en mi vida. Aún Pablo lo dice en Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Entonces ahora como cristiano, yo tengo que obedecer a Dios de tal manera que su Espíritu pueda controlar mi vida. Obedecer a Dios. Otra vez, ¿qué es obedecer? Tengo que poner yo de mi cosecha, tengo que poner yo de... ¿Qué es obedecer? Oír. ¿Y qué? Y someterme. Tomar sus promesas. Tomar la verdad. Aún puedo, inclusive, demandar en cierta... de una manera honorable, Señor, tú has dicho esto. Yo me rindo a esto. Y Pablo dice... anda en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne. Ahora uno dice, bueno, ¿ese tiene que ser mi vida? Porque los deseos de la carne son contra los del Espíritu, los del Espíritu son contra los de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bueno, ando en el Espíritu, yo voy a buscar las cosas del Espíritu. No voy a satisfacer las obras de la carne, no las voy a satisfacer. Porque hay una oposición y la carne oprime al que es del Espíritu. Muy bien, pero esa no es la solución. Pablo dice, anda en el Espíritu, no lo satisfagas. No es solamente decir, bueno, ando en el Espíritu, voy a tratar. No, hay algo más allá. Primero, en Gálatas 4, si usted ahí Gálatas 5, nos dice, después de ese versículo 17, que dice que estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dice el versículo 18 de Gálatas 5, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una ley. Hay una ley. La última ocasión que se menciona la palabra ley nos dice ahí en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo por ti como a ti mismo. Pero sírvete, servíos por amor, no porque la ley dice esto, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. No, hazlo por amor. Amarás a tu prójimo. Pero ¿cómo voy a poder hacer las cosas sin que sea una ley en mí? Tengo que hacer esto. Bueno, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, quiero hacer la voluntad de Dios, pero te quiero decir cuáles que manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia. Estoy en Gálatas 5:19. Ok, Señor, me dices que la carne oprime a mí, que me oprime a mí, que he nacido del Espíritu, y que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no quiero practicar eso. Son las obras de la carne. ¿Qué puedo hacer, Señor? Bueno, quiero decirte cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Es una vida en la cual no estás viviendo porque tienes que hacerlo. El cristiano que está en esa duplicidad de vida, el Espíritu, la carne, y está oprimido por la carne, sabe que si va a hacer algo que no es de Dios, sabe que no tiene que hacerlo. Es más, Pablo lo expresa en Romanos 8, Romanos 7, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y me encuentro que lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Y veo, dice Pablo, otra ley en mis miembros que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Es una ley del pecado en mis miembros. Y una de las cosas que el Señor quiere hacer en mi vida, ya como cristiano, al verme en mi miserabilidad, porque Pablo termina ese capítulo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios no termina solamente en desesperanza, termina en un grito de victoria: gracias doy a Dios por Jesucristo. Yo puedo agradar al Señor y hacer su voluntad por Jesucristo. Y Romanos 8 comienza diciendo: ahora pues, si yo me rindo a Jesucristo, si Cristo hace esta obra en mí, ninguna condenación hay, ninguna opresión hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Yo me suponía que estaba en Cristo Jesús. El que está descansando en la obra de Cristo en toda su plenitud, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vemos que hay una ley superior, es la ley del Espíritu que me puede librar del pecado, de esa opresión del pecado, de ese viejo hombre, de esas obras de la carne. No está en mí. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y si andas en el Espíritu, ¿cómo puedo andar en el Espíritu para no satisfacer las obras de la carne? Tengo que estar en Cristo. De tal manera que la ley del Espíritu de vida en Cristo me libre de la ley del pecado. ¿Pero qué significa eso? Después de hablar en Gálatas 5:23, si usted está ahí conmigo, en Gálatas 5:23. Hablando de los últimos aspectos del fruto del Espíritu. ¿Lo ve? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice el versículo 24 de Gálatas 5? Pero los que son, ¿de quién? De Cristo. han que crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo, es posible que la carne sea crucificada con sus pasiones y deseos. De tal manera que ahora, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo no podré vivir por el Espíritu. Yo no podré vivir en un total control del Espíritu Santo si todavía la carne o el viejo hombre le permito, no me gusta usar esa palabra, sino está, ¿cómo puedo decir? Activo. Estoy divagando entre la carne, el Espíritu, la carne. Quiero hacer lo bueno. Sí, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. ¿Qué requiero? Una obra de crucifixión de la carne. Ok, está bien. ¿Y qué se requiere para eso? Obediencia. Entonces yo me tengo que portar bien. No es eso. Toma lo que Dios dice y acepta lo que Dios dice. ¿Cómo lo digo? Señor, tú has dicho que tú puedes crucificar el poder del pecado en mi vida, o que mi viejo hombre ha sido crucificado juntamente contigo. Yo lo acepto. Yo me rindo a ti. ¿Sabe, amados hermanos? Vaya conmigo a Romanos 6. Mire lo que dice aquí. Romanos 6. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Yo les decía que este pasaje que nos da la idea de cómo debe ser el bautismo en agua, pero eso no tiene que ver nada con bautismo en agua, es un bautismo espiritual. Yo me bautizo en Cristo Jesús, en bautismo en agua, me identifico con Cristo, pero eso no es todo en lo cual me tengo que identificar con Cristo. Me debo identificar con su, según Romanos 6:3, ¿con qué? Con su muerte. Al punto de yo decir, yo quiero morir al pecado. Yo sé que tal vez no estoy, tal vez no me estoy dando a entender todo lo que quisiera. Tal vez usted no lo entiende, pero hay un concepto bíblico, que hay un poder del pecado, hay una carne que lo trata de oprimir a usted. No, lo oprime. Y lo hace miserable. Y usted ha nacido, los que nacimos, el que nació de la carne oprime al que ha nacido, persigue al que ha nacido del Espíritu. Así también ahora, usted y yo nacimos de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Usted nació de padre y madre, con una naturaleza pecaminosa, con la semilla de Adán en su corazón, con la contaminación de Adán. Hay una tendencia en nosotros hacia el pecado. Hay una resistencia, hay una necedad. Y hermanos, tenemos que ser conscientes de eso. Sí, yo creo lo que Dios dice, me someto, obedezco eso. Yo soy, he pecado, como David lo dijo, él se dio cuenta. Tenía tal vez 52 años, un hombre que había matado a Goliat, que había visto la obra de Dios en su vida. Y a los 52 años decide no ir a la guerra y se queda en su casa. Y dándole lugar tal vez a pensamientos, se levanta de su lecho, ve a una mujer que se estaba bañando, pone sus ojos en ella, la manda a traer y todo lo que pasa. Luego manda a matar a su marido. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno que ha experimentado la obra de Dios pueda llegar a tales extremos? Tuvo que venir una crisis fuerte en su vida por la pura gracia de Dios. La muerte de uno, de ese hijo que fue concebido. Y entonces escribe Salmo 51, contra ti, solo he pecado. Mi pecado está siempre delante de ti. En maldad he sido concebido, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Hay algo en mí internamente, está el pecado, hay una tendencia, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Usted sabe que el hisopo era lo que se usaba para aplicar la sangre del cordero? El hisopo, la sangre de Cristo, no solamente para la salvación que representa el cordero de la Pascua, sino el hisopo, la sangre de Cristo, para tratar con el poder del pecado que lleva a un rey consciente de Dios a tal magnitud de pecado. Por eso encontramos a muchos cristianos y muchas veces nos encontramos nosotros mismos pensando cosas, haciendo cosas. Y es la pura gracia de Dios la que nos ha detenido. No negamos que seamos de Cristo. Me pareciera que no entendemos. A veces viene una crisis, viene un problema y pues sí, como al niño, ¿verdad? Cuando le han dado una buena verdad, pues sí, está bien derechito, pero nomás busca una oportunidad. Hay una necesidad de una obra de naturaleza interna, al punto que David dijo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y dijo esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, lo hemos dicho otras veces, suena interesante, pero es la misma palabra, crear, bará, crear de la nada. Solo Dios puede crear lo que no se ve, perdón, lo que se ve de lo que no se ve. Su palabra tiene poder para crear un corazón así. Yo tengo que ver mi necesidad y rendirme a esa hora. Rendirme a esta obra, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No está que yo la crucifico, es Dios el que crucifica esa carne. Y el Espíritu Santo, Dios se lo da a los que le obedecen. Es decir, el cristiano que ha obedecido ha sido salvo. El cristiano que ha obedecido y se ha rendido a esta obra de Dios de purificación, de santificación. ¿Cómo le quiera llamar usted? Bíblicamente, circuncisión del corazón. Ya no soy de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Usted ya no está de, bueno, pues sí, busco a Dios. Bueno, pues no. No, bueno, pues sí. No, usted se define en el Señor. Se rinde a las obras del Señor. Es levantar el yugo de Cristo y ponernos bajo el yugo de Cristo. Es una obra que Dios hace. Usted está en obediencia. Oh, el Espíritu Santo puede controlar esa vida. Si no, si usted y yo no nos rendimos al Señor, el Espíritu Santo está presente allí, pero es como si hubiese dos dueños en una misma casa. Y usted dice, oye, yo quiero el cuarto de azul. Ah, no, yo lo quiero verde. No, yo quiero aquí este, quiero hacerme aquí uno. No, no, yo no. Y es esa lucha. ¿A quién da el Espíritu Santo el Señor? En toda su plenitud. A los que le obedecen. Sí, hay esa. Debo andar en el Espíritu. No satisfacer los deseos de la carne, porque se oponen entre sí. Las obras de la carne son estas, las del Espíritu. Pero para que las obras del Espíritu con libertad se lleven a cabo en mi vida, soy de Cristo. Gracias a Dios hay posibilidad de que sea crucificada mi carne. ¿Qué es la carne? Se refiere a esto. Es ese poder innato que me insta hacia el pecado. Y entonces, si vivimos por el Espíritu, podremos andar en el Espíritu. Como dice Gálatas capítulo 4. Sí, nosotros somos testigos de esta cosa, de estas cosas, dice Pedro. Y no solamente nosotros, sino el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. En el contexto del libro de los Hechos, la llenura del Espíritu Santo, aunque sabemos que fue un momento muy singular, también nos deja, nos ilustra esta obra. Pedro, Juan y los doce, excluyendo a Judas, incluyendo a Matías. Y tal vez Matías no estaba ahí en la cena con los del Señor, pero con la última cena, pero el Señor claramente les dijo en la última cena: vosotros estáis limpios. Cuando Pedro le dijo: Señor, no solamente los pies, sino limpio, lávame todo. No, los que están limpios, no. Esta limpieza, este lavado de pies es una ilustración de la necesidad que tenemos de constantemente ir al Señor, confesar nuestros pecados, pero también entre nosotros como cristianos, como en nuestras relaciones. Hermano, mire, a lo mejor te ofendí aquí. O mire, hermano, usted mantener esa limpieza. Tú ya eres de Cristo, excepto, y dijo claramente, excepto Judas. Entonces, ellos, lo que quiero decir es que ellos ya eran cristianos. Salieron con él del aposento alto y aún en Juan 15 o Juan 16 les dice: el Espíritu Santo, el cual mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en tu vida, eres cristiano, pero va a llegar un momento en que él va a morar. Estará en ti. A ver, ¿mora y estará? Pues, ¿cómo? Si mora, ¿no está? Sí, él está ahí, pero va a llegar el momento en que estará. Es como, por ejemplo, el Espíritu Santo. Vuelvo al punto, usted es dueño de una casa, le dice: mire, aquí está su casa. Cristo nos redimió con su sangre, amén. Y el Espíritu Santo viene a morar ahí, pero todavía está el inquilino, otro inquilino ahí, que es el viejo hombre. Y mientras el viejo hombre no sea crucificado, el Espíritu Santo no podrá tomar control. Si el yo de un cristiano no está rendido al Señor, el Espíritu Santo no puede tomar control pleno. Él nos anhela celosamente, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es contristado y puede ser apagado. Entonces, tenemos que Pedro y Juan y todos los apóstoles, creemos que hubo una obra espiritual en ellos. La crisis que ellos pasaron fue una crisis, y me refiero crisis a las circunstancias. Murió su Señor. Y dice la Biblia que todos lo dejaron, ¿no es cierto? Eran salvos. ¿Se acuerda lo que estaba pasando en la última cena entre los discípulos? Dice la Biblia que discutían entre ellos quién sería el mayor. En la última cena, en la noche que el Señor iba a ser, la última noche que iba a estar con ellos, ¿se da cuenta de la carnalidad de estos discípulos? O meses atrás, cuando les dijo, cuidaos, ¿verdad?, de la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Y ellos, esto es porque no trajimos pan. Traían un solo pan traía, como muchos cristianos. ¿Sabe que la murmuración entre los cristianos es una manifestación clara de carnalidad? Así sucedió con los israelitas en el desierto, murmuraron contra él, ya nos dio agua, ya no nos dio agua, ahora esto, ahora el otro, total que de ninguna manera estamos contentos. Ahora ya, alguien me fue tropiezo aquí, ahora esto, ahora el otro. ¿Cuándo vamos a tener victoria sobre esto? ¿Usted piensa que los problemas se van a acabar y entonces va a tener victoria? Olvídese. Necesitamos un poder que nos dé, que nos ayude a vivir por encima de las circunstancias. Pero gracias a Dios, ahí está ese poder. Está ese poder. ¡Hay ese poder! Estaban murmurando en la última cena. Más que murmurando, no quiero decir llegar a la ciudad, pero deliberando quién sería el mayor. Y eso fue lo que propició que Cristo tomara una toalla ¿verdad? Se quitara su manto, se ciñera la toalla, agarrara agua en un lebrillo y les lavara los pies. Si yo, el Señor, he hecho esto, vosotros debéis. Él se humilló para enseñarles quién sería el mayor. Luego los dejaron todos, lo dejaron todos. Luego vemos inclusive a Pedro, por una como ilustración, tratando de obtener las victorias del Señor con las obras de la carne, cuando saca su espada. Luego vemos a Pedro negando al Señor. ¿No era cristiano Pedro? Sí, era cristiano. Pero gracias a Dios por su restauración. Y aún el Señor oró por él para que fuese restaurado. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo esa misma noche, porque ellos estaban todavía dubitando, dudosos. ¿Vinieron las mujeres? ¿Les creyeron? No. ¿Fueron a la tumba? Juan fue el primero que vio y creyó. Caminantes a Emaús diciendo, hemos escuchado de unos, que él, pero nosotros no lo hemos visto. Pero cuando aparece a ellos, eso vino. Oh, ¿es esto real? Luego los encontramos pescando, ¿verdad? Allá toda la noche y no pescaron nada. Les había dicho que el Señor que lo esperaron en Galilea. Estaban esperando, esperando y tal vez se cansaron. Y Pedro dice, yo voy a pescar. Y él los va, pues yo voy también contigo. Y toda la noche no pescaron nada. Y al siguiente día alguien desde la costa les dice, echen la red del otro lado. Pero todo, echen, bueno. Y no la podían sacar. Y Juan fue el primero que dijo, es el Señor. Y Pedro ahora sí, se avienta al agua. Hasta se vistió antes de meterse al agua porque iba a ver al Señor. Decía un pastor, ¿verdad? Mientras uno se aparta más del Señor, más ropa se quita. Pues uno se acerca al Señor y se viste como debe ser. Y hoy él comió con... Y Cristo confrontó a Pedro. De una manera muy... honorable, Pedro, ¿se acuerda qué le dijo? ¿Me amas? Y yo le pregunto a usted, como cristiano, ¿ama al Señor? ¿Qué me va a responder usted, si es un genuino cristiano? Pues sí. ¿Pero le ama? Así como Cristo le estaba preguntando, con un amor incondicional. Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo, pero con un amor fileo, es decir, yo te amo por lo que tú me das. Yo te amo por lo que yo recibo de ti. Pero no te amo, por decirlo de otra manera, no te amo incondicionalmente. Esa es la diferencia entre uno que ha sido cristiano, que es cristiano, y otro que el Señor ha santificado su corazón. No importa lo que venga. Es la diferencia entre el que ya se ha puesto bajo el yugo de Cristo y el que no. Y Dios hizo una obra, porque dice la Biblia, en Lucas 24, después que todos los días en el templo no cesaban y daban gracias a Dios y con gran gozo, había gozo. Y estuvieron esperando y estuvieron orando y esperaron la promesa. Había habido una obra espiritual en ellos y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos. Sé que puede haber diferencias inclusive en cuanto a la singularidad de la primera ocasión en que el Espíritu Santo vino. Pero el Espíritu Santo, el Señor lo da a los que le obedecen. A los que le obedecen. En pocas palabras, no pensemos que el Espíritu Santo va a gobernar nuestras vidas. Y va a manifestarse su poder en nuestras vidas si nuestro corazón, como cristianos, no se ha rendido al Señor. Yo no le estoy diciendo que usted se va a ir al infierno. Gloria al Señor, nuestra salvación está en Cristo por su gracia. Pero usted dejará de experimentar grandes privilegios y ver la obra de Dios en su vida. ¿Sabe qué, amado hermano? Una vida cristiana de doble ánimo es una vida muy miserable. No se puede estar ni a gusto con uno mismo, porque uno mismo se conoce, se da cuenta. Busca tú hacer tu propia voluntad y puedes tener a Dios a lo mejor en tu vida, ahí en un closet, y sacarlo solamente los domingos en la mañana para decir, vamos a la iglesia, Señor, ya nos toca, te toca ir, yo te acompaño. Pero será una vida miserable. Miserable. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pero la parte de la gracia de Dios, es el don de Dios, es el Espíritu en nuestras vidas. Y todo lo que el Espíritu puede hacer. No solo poder, sino habla la Biblia de amor en el Espíritu. Comunión en el Espíritu. La santificación, habla de la Biblia, del Espíritu. La garantía del Espíritu, las arras de nuestra herencia. Yo creo que hemos vivido, sí, muy por debajo de nuestros privilegios. ¿Sabe por qué? Porque no hemos querido obedecer. Rendirnos al Señor y permitir que Dios haga esta obra. Yo no pretendo explicársela a detalle, es algo que no podemos, es como dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y oye su voz, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es similar a cuando el Señor Jesucristo dice de aquella semilla que es sembrada y pues uno no ve la obra, pero uno no la ve, la obra, pero sale. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. No quiero decirle que recite una fórmula, no quiero decirle haga esta oración. Lo único que quiero decirle es ríndase a lo que esta palabra de Dios dice. Busque a Dios. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Y eso nos garantiza que el Señor puede ser hallado. Exponte a las verdades de la Biblia. Escucha la palabra. No regreses a casa y pongas a Dios en tu closet. Por eso les he dicho, y a veces suena a veces como capricho mío. Hermanos, conéctense, escuchen la palabra de Dios. ¿Sabe qué? No es capricho mío. Yo tengo que escuchar la predicación, pues yo predico. Yo me beneficio de lo que predico, gracias a Dios. Y no estoy jugando detrás de este púlpito. Creo que estamos tratando con cosas eternas. Y usted necesitará esta palabra. De tal modo que usted pueda experimentar la llenura, lo que es vivir en el Espíritu. Amado hermano, yo he estado ya por muchos años con una oración delante del Señor. Y digo, Señor, yo sé que soy salvo, gracias a ti. Sé que un día hiciste una obra espiritual. Recuerdo una ocasión que yo te dije, Señor, me rindo a ti. Y creo que la obra de Romanos 7 fue llevada a cabo en mi vida. Pero yo sí te pido, yo quiero ver en mi vida la llenura de tu Espíritu. La llenura. La constante llenura de tu Espíritu Santo. Yo no puedo decir en un momento en que se enseña hay una crisis. En este momento, Dios, no puedo yo recordar algo así en mi vida. Y no quiero aferrarme a algo que yo tengo que recordar específicamente. Es probable que en esa misma ocasión que Dios trató con mi corazón, pude ver obras que Dios ha hecho a través de los años, pero uno tiende a menguar y por eso dice la Biblia, sed llenos en el presente del Espíritu. Pero Dios sabe, yo tengo luchas con mi yo tengo luchas con aspectos de mi ser, con tendencias y proclividades familiares, con proclividades de los pecados de mi juventud. Necesito la unción del Espíritu, pero ¿sabe qué? Mi corazón está establecido. Yo quiero de Dios. Sé que soy falto muchas veces, pero yo quiero del Señor. Yo quiero obedecerle. Y quiero que haga obras en mi corazón. Y creo en su promesa. Y espero que Él las haga y las continúe haciendo. Veo una inminente necesidad del Espíritu Santo en mi vida y en su vida. Por eso le predico. Oh, que podamos vivir en el Espíritu. Que podamos vivir en el Espíritu. Como dice la Biblia en Romanos 8. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era imposible para la ley, era imposible en mis fuerzas, pero gracias a la obra de Cristo en la cruz que condenó al pecado en la carne, en su propia carne, Él fue hecho semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne debido a esa obra en la cruz. El viejo hombre, o el pecado, la carne puede ser crucificada. Yo lo he aceptado como mi Salvador y perdonó mis pecados. Lo acepto como mi Redentor y mi Salvador y mi Santificador para que purifique mi corazón, para que crucifique. De tal manera que pueda andar en el Espíritu y no en la carne. Porque son los que son de la carne. Versículo 5 dice: piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y expresión ahí, ocuparse, el ocuparse es la mente de la carne. La mente del Espíritu es vida y paz. Una vida en el Espíritu es vida y paz. Pocas palabras, puede haber un cristiano que es miserable, sí, cuando se ocupa de la carne, cuando piensa en las cosas de la carne, cuando no está dispuesto a rendirse y resiste las obras del Señor. Pero puede haber cristianos que tienen esa vida, no es que no tengan vida espiritual, pero es esa vida que Cristo habló. Yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Vida y paz. ¿No quiere usted experimentar esa vida? ¿Cree que es posible esa vida? ¿Lo cree? Tal vez nuestro obedecer a Dios es sencillamente escuchar lo que Él dice y aceptarlo. Aceptarlo. Hay algo más para mí y no lo estoy viviendo. Yo lo creo, Señor. Hazlo en mí. Parte de la desobediencia de los cristianos es que toman muy a la ligera las promesas de Dios. Es como el padre le puede decir a un hijo: mira, hijo, si tú haces esto, mira, te voy a... Voy a usar, es una expresión, mira, hijo,
créeme lo que te digo. Y te va, ay, papi, hombre, sí, tú siempre dices y no lo haces.
Dios no es como nosotros.
Acepte lo que Dios dice.
Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por esta verdad de que tú has dado el Espíritu Santo a los que te obedecen. Tú prometiste a tus discípulos que no los dejarías solos. Y ellos sencillamente, en medio de sus luchas, se rindieron a ti. Aún en esos días que tú apareciste a ellos, fue para animarles, confirmarles en la fe. Aún para confrontarles de una manera tan sabia como lo hiciste con Pedro. Oh Señor, hazlo con nosotros. Ayuda nuestra debilidad para creer, Señor, que tú puedes hacer estas cosas. Ayuda también nuestra debilidad porque a lo mejor estamos conformados sencillamente al pecado, un estilo de vida. Sí, somos salvos, Señor, pero sencillamente nuestro corazón no desea más de ti. Está entre dos pensamientos. Oh Padre, haz esta obra, te lo pido. Ruego por mi amada iglesia, Señor, por cada hermano, cada familia que esta mañana ha escuchado este mensaje y aún aquellos que lo escucharán después. Aunque podamos orar, cada uno de nosotros, Señor, haz esta obra en mí. Crucifica el poder del pecado. Yo me rindo a lo que tú dices, Señor. Yo me someto. Y quiero experimentar en mi vida la obra, el poder, la paz, el amor, la comunión del Espíritu. Y poder andar en el Espíritu sin satisfacer las obras de la carne. Poder vivir en el Espíritu. Poder andar conforme al Espíritu. Oh Señor, te lo pido. Hazlo en mí. Hazlo en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Y prepáranos para en unos instantes más exponernos una vez más a las Escrituras. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Esto que les acabo de predicar es verdad, hermano. Ya le queda a usted llevarlo en su mente y aún como los cristianos de Berea, ir a las Escrituras. Señor, léase Romanos 8, si quieres de Romanos 6, 7 y 8, léalo. Busque a Dios. Dios nos dé familias, hogares, de la presencia del Espíritu sea una realidad. Estamos despedidos, Dios les bendiga, les amo en el Señor.